Bueno, les dije al principio del programa que hoy teníamos la oportunidad y el placer de estar conversando con el arquitecto Esteban Dieste, hijo de un hombre que marcó como ingeniero un antes y un después, pero ese antes y después, la fundación que lleva su nombre, se ha propuesto declarar a la Iglesia Cristo Obrero de Atlántida como patrimonio de la humanidad. Y entonces, ante eso, se vive un proceso. Y queremos saber por qué, cómo surge la idea y cuál es ese proceso, hablando con el arquitecto Esteban Dieste, que está del otro lado de nuestra línea. Buenas tardes, un verdadero placer.
Buenas tardes, el placer es mío. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, tengo una pregunta ahí que ahí se la quiero hacer ya de pique. ¿Por qué, habiendo una obra tan extensa y magnífica de Dieste, por qué eligieron la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida para hacer con ella el trámite de declararla Patrimonio de la UNESCO?
Bueno, alguna cosita previa.
Bueno.
Quien pone en la lista indicativa de la UNESCO en el año 2010, concretamente el 6 de mayo, que casualmente es mi cumpleaños, es el Estado uruguayo, a través del Ministerio de Cultura, a través de la Comisión de Patrimonio, que es quien lo propone. Entonces, a partir de allí hay todo un largo proceso en el que tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento de el arquitecto Ciro Caraballo, nacido en Venezuela, pero cuya actuación profesional ha sido en México y que ha sido alternativamente a lo largo de los años asesor de UNESCO en muchas oportunidades.
Ah, mira.
Y él fue un poco el que nos dio impulso y el que nos ayudó mucho en esto. Entonces empezamos a trabajar para ir preparando el expediente a presentar, y el expediente también lo presenta el Estado uruguayo, es a través de la Comisión de Patrimonio, Ministerio de Cultura, es el Estado el que lo presenta. Pero una de las condiciones era que hubiera una fundación que la dio Dieste,
sí,
que no había, y eso es bastante reciente, y estamos en los inicios, aprendiendo muchas cosas, y trabajando mucho para esta concreción.
Bueno,
presentó un borrador del expediente, sí, de la UNESCO. Ese borrador fue devuelto con algunas sugerencias, y estamos a punto de presentar el expediente
definitivo.
Ahora, el por qué solamente la Iglesia Atlántida, bueno, eso en definitiva viene por consejo de Ciro Caraballo.
Ajá.
Porque si íbamos a presentar un expediente que se llama seriado, o sea, de muchas obras, que obviamente hay varias más,
sí,
que tienen tanto mérito como la Iglesia Atlántida como para ser declaradas, iba a ser un expediente demasiado largo, engorroso y sin posibilidad de llegar a tiempo. Y en la UNESCO cada vez está más reticente, porque son numerosísimas las aspiraciones de los países a que cosas se declaren patrimonio. Entonces está acotando, y entonces también era importante hacerlo en este periodo, no esperar un periodo más.
Seguro, está
bien.
Y
eso es un poco la razón, y bueno, la Iglesia Atlántida evidentemente es la obra icónica que muy tempranamente fue reconocida internacionalmente.
Seguro. Bueno, aclarado eso, este Comité Internacional de Monumentos y Sitios Íconos,
sí, el ICOMOS, sí.
ICOMOS, que asesora a la UNESCO, tengo entendido que estuvo muy cerquita y que nos dio una sorpresa.
Sí, sí. Se reúnen, creo que anualmente, o bueno, por lo menos periódicamente, y tenían en estos días una reunión en Buenos Aires y con representantes de todo el mundo. Entonces, no sé si fue invitación de alguien de aquí o por iniciativa propia. Resolvieron el domingo cruzar a Colonia, visitar Colonia, y de ahí a la Iglesia Atlántida.
Mira.
Y bueno, tuve la suerte de estar enterado, y estuvimos allí con integrantes de la Comisión de Patrimonio, gente de la Intendencia Atlántida, y como me están tocando muchas cosas que más allá mi padre me obliga, Tuve que hacer a toda esa gente una explicación del nacimiento de esa obra, en qué época se había hecho, y un poco hablar de lo que me compete profesionalmente, ¿no? De las características físicas de la obra, espaciales, cómo fue construida y demás.
Seguro. Ahora, dígame una cosa. Aprovechemos eso, que usted es arquitecto. Para algún distraído y que capaz que no conozca todavía esta iglesia maravillosa de Atlántida, es decir, cuéntenos, cuáles son las características que tiene y por qué se transforma en una obra icónica de su padre.
Bueno, para empezar, en esa iglesia mi padre aplica el desarrollo de tecnologías que venía ya aplicando y desarrollando, que él denominó de la cerámica armada, que en definitiva eso significa utilizar el ladrillo, que es un material que está terminado, y ponerle juntas de mortero de New Portland entre el ladrillo, e introducir en ese mortero de New Portland armadura de acero. Porque se sabe o se sabía de la tradición ya existente del hormigón armado que la adherencia entre el hormigón y el mortero de cemento, Portland y arena con el hierro es tal que forma un nuevo material, el hormigón armado. Bueno, mi padre da un paso más y con la utilización del ladrillo que ya está fraguado crea o inventa, entre comillas, la cerámica armada. Y desde muy mucho tiempo atrás se han hecho bóvedas, ¿no? Los romanos hacían bóvedas, pero hay la utilización de la forma catenaria también, que es la forma que adopta una cadena cuando uno la agarra de dos puntos, que la utilizó Gaudí en sus catedrales con aquellas maquetas que hacía con telas y pesas colgando, y también la utiliza mi padre, pero con la diferencia que tanto Gaudí como mi padre dieron como un salto en la ejecución de ese tipo de cubiertas o de cáscaras. Y mi padre, el último, consiguiendo espesores y esbelteces y distancias entre apoyos no logradas hasta que nunca se habían logrado. Uh-huh. Y la Iglesia Atlántida es un poco es un paso más en el desarrollo, es un edificio en cierto modo experimental también en el desarrollo de esas estructuras. En el 2016 se hicieron unos trabajos financiados por la Getty Foundation que consistieron en hacer un análisis muy preciso de la iglesia para detectar patologías y demás. Y una de las cosas que se hizo fue un relevamiento geométrico usando tecnología actual, un relevamiento muy preciso. Los software de ese relevamiento geométrico se usaron en software actual de cálculo de estructuras. Y es increíble ver los diagramas coloreados donde muestra donde se concentran los mayores esfuerzos que coinciden exactamente con las armaduras que había puesto mi padre para esos mayores esfuerzos, habiéndolo hecho en forma intuitiva y basado en los principios básicos de la física.
Bueno, eso habla del talento enorme.
Y nosotros desde aquí apostábamos a eso, a que eso fuera declarado patrimonio.
Seguro.
La invención técnica, de alguna manera, y también la inserción social que tuvo en su momento esa invención técnica, tanto en las construcciones industriales que se hicieron,
sí,
como, por ejemplo, en el llamado Plan Gallinal de erradicación de escuelas rancho.
Es verdad.
Que se hizo con un prototipo de proyecto que él donó, en el cual colaboró el ingeniero Marcelo Sazón, que en esa época era colaborador de mi padre, y se hicieron con los recursos que se habían previsto para hacerlo, se hicieron más de 100 escuelas el primer año y no se gastó un peso más, cosa bastante bastante impresionante, ¿no?
O sea que
también tiene una dimensión social y la tiene porque el ladrillo es un material que está ahí, que tiene esfuerzo humano, esfuerzo local, en cada localidad o en campaña había un horno ladrillo, y si no se llegaron a hacer algunos hornos al pie de donde se iba a hacer la escuela, o sea, no hubo que trasladar materiales de Montevideo o de otros lugares, se hizo con, ¿no?
Seguro.
Usando la tierra, en definitiva.
Así que vamos bien encaminados, la fundación está hecha, la fundación presentó un primer proyecto, ahora va a presentar el definitivo, y la visita de este consejo de
Creo que fue providencial.
Providencial.
Nos dio oportunidad de explicar y quizás varios de los que estaban allí son de los que van a
votar.
Tener en sus manos el informe para estudiarlo.
El Uruguay.
Y después, andando el tiempo, se van a poder presentar otras obras que pueden irse sumando.
Seguro, está bien. Este sería la primera vez que hay la obra de una persona. El Uruguay tiene nada más que la ciudad de Colonia declarada, el casco antiguo de la ciudad de Colonia declarada patrimonio.
Y
el frigorífico Anglo, es verdad. También. Y el frigorífico Anglo.
Pero sí. Obra declarada Patrimonio Mundial de una persona concreta que yo recuerde es Gaudí, Le Corbusier.
Sí.
Y eventualmente sería mi padre.
Y estaría, bueno, muy, muy, pero muy merecido. Cosa Dígame que, una cosa. En el Complejo América de Colón hay un tanque de agua diseñado por su padre.
Señor. Sí.
Pero le colocaron una antena de celulares estropeando. Y el asunto, ¿ustedes saben algo de eso? ¿La fundación va a intervenir ante la Intendencia Municipal de Montevideo de alguna forma como para que pase algo o nada?
Bueno, ese justamente es todo un tema, el tema patrimonial, ¿no? Sobre todo cuando de patrimonio moderno se trata.
Sí.
Y no solo con la obra de mi padre.
Sí, con todo, sí.
A mí me comprende en la general el EIPO porque estoy en la Comisión del Prado, por ejemplo.
Ah, mira.
Y muchas veces uno ve, yo no sé si es por ignorancia o por desidia, pero uno muchas veces ve el desprecio con que se tratan obras que son de calidad y que habría de preservar, ¿no? Lamentablemente hay mucho por hacer en eso. Hay una ley de patrimonio que creo que se está perfeccionando, o habría que perfeccionarla, pero claramente sí, cosas que en otros países de ninguna manera se permitirían hacer aquí.
Acá se hacen.
Sí,
yo creo que...
Mire, le voy a poner un ejemplo que lo he repetido más de una vez, que compete a los que detentan la Rural del Prado.
Sí.
O sea, a la Asociación Rural.
Sí.
Ahí los primeros galpones son galpones simétricos que respondieron a un proyecto hecho específicamente para eso, que además tienen un proyecto de ornamento vegetal que es acorde con las edificaciones. Una sola cosa voy a decir, hay una palmera que está plantada al lado de uno de los galpones, ¿no?
Sí.
Que forma parte de ese proyecto inicial, que está usada como pilar central de un kiosquito con techo de lata, cuyo ese techo de lata está rodeando la palmera, es circular, y la lata está sellada con poliuretano alrededor del tronco de la palmera.
Eso
hace años que está ahí.
Eso
para mí es desidia, es ignorancia, o incluso lo calificaría más, es maldad. Porque el que hizo eso no se le caiga la cara de vergüenza de haber puesto esa chapa contra la palmera. Es lo mismo que el señor que pone los carteles de aprenda tarot en los árboles. Yo cada vez que paso y tengo un alcance en la mano, lo arranco y lo tiro al depósito de basura. O el otro señor que pone clases de guitarra. ¿Cómo puede ser profesor de guitarra alguien que tenga la insensibilidad de clavar un cartel en un árbol? Ese señor no es un buen profesor de guitarra. Y bueno, hasta en esas cosas simples, creo que por ahí empieza no, la defensa del patrimonio. Tiene que empezar por la conciencia del valor que tienen que tiene nuestro patrimonio.
Ayer justamente que se festejaron los 70 años de los derechos, de la Declaración de los Derechos Universales y de los Derechos Humanos Universales, yo justamente hablaba con la persona encargada de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y una de las cosas que yo le dije es ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en el cambio de mentalidad? ¿Cómo podemos hablar de patrimonio si no cuidamos lo que tenemos? ¿Cómo podemos hablar de patrimonio si no entendemos lo que es el patrimonio? ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos si no empezamos a respetar el hábitat en el que hemos nacido y forma parte identitaria de nuestra razón de ser? Mientras no cambiemos, sea por desidia, sea por maldad o sea por ignorancia, vamos a tener los problemas que tenemos. Dieste, le agradezco enormemente. Le agradezco enormemente todo lo que hemos estado conversando y la mejor de las suertes, porque sabe que la suerte que le deseo es que con su padre fue un hacedor de hechos culturales a la identidad nacional. Creo que el Uruguay, si bien lo ha reconocido, todavía está en deuda. Y si la UNESCO lo declara como lo tiene que declarar, entonces ahí nosotros, cuando nos hacen chachás, nos damos cuenta de lo que tenemos. Claro. Recién empezamos a valorarlo. Muchísimas gracias. Y cuente conmigo.
Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo a Jaime.
Por favor, cuente con nosotros para lo que necesite.
Bueno. Muy agradecido.
Un abrazo.
Y suerte con ese buen programa.
Gracias, muchas gracias.